Gracias. Horacio, ¿cuál es la lectura de lo que ocurrió hoy en Nueva Zelanda?
Bueno, la lectura, yo he estado contrarreloj, usted sabe que yo doy clases de inteligencia, y realmente a veces uno piensa por qué no se hace inteligencia biográfica sobre gente que ocupa segmentos importantes de la sociedad a escala global, ¿no? Hablemos de los supremacistas blancos de Estados Unidos, en este también de Gran Bretaña, los que viven en Europa, etcétera, pero sobre todo los que son de origen, diría yo, anglosajón, ¿no? Porque es donde prima esto. Ahora, este individuo, que se llama Brenton Tarrant, para los oyentes que no conocen su nombre, tiene 28 años, digo, tiene porque está vivo,
sí.
Es australiano, y tiene, de acuerdo al manifiesto que yo he estado intentando leer, como decía, contrarreloj, tiene, para mi punto de vista, un nivel de formación, o de formación, como quiera llamárselo, bastante alto, porque él, en el manifiesto que ha sido prácticamente borrado del mapa de internet, lo cual me parece muy lógico, ¿qué hace? Él escribe preguntas que se supone que luego del hecho la gente se va a preguntar por qué hizo eso.
Uh-huh.
Entonces, pero hay un dato muy llamativo, y es que él, la persona que él más respeta, la ideóloga de esto, ¿quién es? Es una bloguera que se llama Candice Owen, que es afroamericana. Es decir, para el léxico nuestro, es de raza negra.
Sí, sí.
¿No? Bueno, que ella es una de las grandes abanderadas de lo que está ocurriendo en Occidente con la merma de lo que ellos suponen el poder supremacista blanco. No sé si esto queda más o menos claro.
Queda claro. ¿Cómo se hace inteligencia con gente que no está fichada, que bueno, no tiene antecedentes?
Bueno, justamente, Jorge, yo creo que acá es una falla grave que no comete Gran Bretaña. Porque Gran Bretaña, por ejemplo, tiene problemas, pero ellos siempre tienen en línea operaciones de contrainteligencia, de contraterrorismo, contra grupos blancos, como puede ser, por ejemplo, los republicanos irlandeses, que quieren todavía la independencia. El nivel que le da Gran Bretaña a la probabilidad de ataques es siempre alto, además de los de Al-Qaeda, los del ISIS, etcétera. Entonces yo creo que acá hay un alto grado de error en pensar que hechos como el de Anders Breivik en Noruega y otros tantos que han ocurrido durante los últimos años no se van a poder repetir en cierto tipo de escenario. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy casi convencido de que el servicio de inteligencia de Nueva Zelanda, los servicios de seguridad han apuntado fundamentalmente a investigar y a monitorear las actividades de los musulmanes en ese país.
Exacto.
Que tampoco son pocos. A mí no me parece tampoco mal que eso se haga, pero no se puede tampoco descartar el otro extremo, que sí existe.
Un país muy laxo en cuanto a la tenencia de armas. En mayor de 16 años puede poseer un arma. Hay muchas más en Australia, esta es la realidad,
sí.
Es la contraparte, una por cada 8 habitantes. Pero no es un país habituado, digamos, a este tipo de incidentes o masacres como la que ha ocurrido hoy.
No, por supuesto, es además el primer acto terrorista en la historia de Nueva Zelanda. Primero.
Sí.
¿No?
Sí.
Lo cual esto lo convierte lamentablemente en un hito dramático, porque lo que yo veo acá siempre con este tipo de patología, porque hay cierta patología en esto, y bastante agravada, por más que tenga toda una fundamentación ideológica, porque esto es terrorismo. Acá no se está hablando de un grupo de personas que combaten contra soldados en una guerra irregular. Usted conoce muy bien todas estas cuestiones.
Uh-huh.
No, estamos hablando de alguien que ataca a seres inocentes y lo dice claramente en el manifiesto. Él quiere con esto promover una fisura, inclusive dentro de Estados Unidos, lo dice claramente.
Sí, sí, y además, bueno, el manifiesto habla del gran reemplazo y evoca una guerra pretérita entre cristianos y y musulmanes en Viena, lo cual lo pinta de cuerpo entero. ¿Ve algún vínculo más patológico que político o ideológico entre lo que ocurrió hoy en Nueva Zelanda y lo que ocurrió esta misma semana en Suzano, en San Pablo, con dos personas que ingresaron en un colegio y mataron a 8?
Bueno, yo creo que acá, obviamente, desde el punto de vista de la patología, es algo grave y tienen puntos en común. Lo que puede diferir, obviamente, es la ideología, ¿no? Uh-huh. Ahora, este hombre, por ejemplo, es interesante recalcar, él, por ejemplo, dice que aunque desde Europa o en Europa se expulsara a lo que él llama invasores, llamémosle árabes, africanos, musulmanes, gente ajena a Europa, aunque se los expulsara, eso no tendría ningún tipo de sentido porque no hay tasa de natalidad, digamos, del europeo propiamente dicho, ¿no? Sí, el europeo de origen europeo, 4, 5, 10 generaciones, francos, uh-huh. francos, flamencos, balones, sí, de acuerdo sí. a donde tengamos nosotros interés en sacar un nombre, ¿no? Un origen. Entonces él dice que eso no tiene sentido, pero por otro lado sí fomenta la violencia radical e inclusive él habla de, por ejemplo, de matar o de promover el asesinato de Angela Merkel, de Recep Erdogan, que es el presidente de Turquía. Y de Sadiq Khan, que es el alcalde, para los que no conozcan, que es el alcalde de Londres. Uh-huh. Usted recordará el tema de Londres hace muchísimos años, usted me hizo un reportaje al respecto, ¿no?
Sí, sí, claro.
O sea que esto es extremadamente peligroso, porque acá puede haber un copycat, o sea, una copia, ¿no?, de este tipo de ataques en otros países, pero además puede provocar una réplica en los grupos extremistas yihadistas que obviamente han cometido una serie de crímenes inadmisibles a lo largo de las últimas dos o tres décadas, ¿no? O sea que esto, lamentablemente, la violencia no puede generar, sobre todo la violencia ilegal, la violencia del terrorismo, lo único que puede provocar realmente es más violencia del mismo tipo. Horacio.